Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Bebida é água, comida é paz. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. De quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer vida como a vida quer. A gente não quer só comer, quer fazer amor. A gente não quer só comer, quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer viver e não pela metade.
Seguimos en 103 PIM.
Bueno, estábamos escuchando a la banda Titás brasilera, o Chitás, como dicen los brasileños en portugués. Lo estoy diciendo mal, pero suena bien. Bueno, el tema que estábamos escuchando se llama Comida y es un tema que nos parecía que venía al caso porque lo que transmite la canción de Titás es que la gente tiene muchas necesidades, muchas cosas que satisfacer, además de la comida y el agua, que es algo básico. También necesitamos una vivienda, necesitamos sí. El transporte y también necesitamos una plaza para poder salir al barrio, a disfrutarlo, a vivir con otro, a hacer un deporte, a pasear, a jugar, a recrearnos, a tener un espacio romántico, como nos dijo una vecina en este encuentro que tuvimos.
Una escuela. Bueno,
necesitamos una escuela, necesitamos una pista de skate, o necesitamos
un escenario de eventos.
Un necesario de eventos.
Los fogones.
Fogones. Todas cosas que fueron sí. Nombrando los vecinos y las vecinas en un proceso que estamos haciendo vinculado a un trabajo entre la universidad y el colectivo por la plaza de diseño participativo, ¿no?
Siguen haciendo un diseño participativo de la plaza, ¿no?
Sí.
¿Qué acciones se vienen haciendo para eso?
Mirá, estuvimos, hicimos una peatonal donde invitamos a los vecinos, vecinas, a participar. Gracias, nos apoyó la intendencia con juegos, con integración. De ahí, anteriormente habíamos hecho unas buzoneras donde hacíamos una encuesta. Cada uno tenía 12 buzoneras, repartimos en el barrio, donde había preguntas de qué querías de tu plaza, qué le agregarías a la plaza. De ahí ese sábado se abrieron algunas buzoneras, se sacaron algunas ideas. Las compañeras del PIM, de la Facultad de Arquitectura, más o menos pusimos estacas en el terreno, lo hicimos en el terreno. Lo bueno de tomar acción en el terreno es que sea nuestro, de que ya apropiarnos, de saber que algo va a surgir ahí, de sacar a los niños de la casa, de no estar tanto con el celular ni la tablet, sino salimos a jugar. Ese día fue espectacular y salimos a jugar a la calle. En esa actividad, y nos, lo que decía Marcelo, nos contaron de que querían fogones, parrilleros, una pista de skate, un escenario, bueno, obviamente la cancha multifuncional, básquetbol, tenis, fútbol, varias cosas nos dijeron.
Más que una placita, un parquecito.
Un parque, un mini parque. Es que da el terreno, mirá que da para hacer varias cosas.
Sí, es muy grande el terreno, sí.
¿Es también grande este lado?
Sí, es grande, sí. Yo estuve ahí y tal, me sumé y me gustó.
¿Y qué te gustaría que hubiera ahí a vos?
Y a mí, cosas para los niños, para los mayores, para la gente que anda en silla de rueda, ¿viste? Juegos para ellos también.
O sea, la plaza tendría que ser accesible.
Ah, claro.
Uh-huh. Eso es un elemento importante, ¿no?
Sí.
En alguna de las actividades vimos gente del barrio que por ejemplo, o no tenía baja visión.
Sí.
O andaba en silla de rueda.
Claro, sí, sí, yo vi, sí.
Bien. Así que eso sería importante, Estela, que haya sí. Para todas las edades, que sea accesible.
Sí, que se sumen.
Perfecto. Y ahora, Sebastián, vos estabas contando, medio hacías un raconto muy abuelo de pájaro, que capaz que nos podés contar un poco más. Hubo algunos eventos grandes. Uno fue el 9 de septiembre, ¿no? Y que se hizo el homenaje a
Elena Quinteros.
¿Cómo fue
la escuela? Eso fue organizado por la Mesa del Flor, de la cual nos invitaron a participar. Hubo ahí en la plaza mismo también hubo actividades, fue Falta y Resto con el Flaco Castro, Memorias en Fogones, creo que se llama así también, estuvo dando su actuación. La idea era que no se olvide el barrio de que está la escuela, recordar a la maestra Elena Quinteros, que así se va a llamar la plaza, así se va a llamar la escuela, de la cual ya tenemos una escuela chica pero no está abarcando. Ese día también fue muy bueno, fue el abrazo, pusimos un cartel en la escuela, que acá está la futura escuela número 181.
Esas actividades decías que se desarrolló en la propia, donde va a ser la futura plaza, en el propio terreno, al lado del CAIF La Grulla.
Ah, iba al lado del CAIF La Grulla, enfrente a la UTU, y de ahí nos trasladamos media cuadra después hacia lo que queda de la escuela, vamos a decir.
El esqueleto,
el esqueleto de la escuela, sí.
O sea que esa actividad que era el día que era el aniversario de la maestra Elena Quintero, que uh-huh. Todos sabemos que fue detenida, desaparecida, por eso también el vínculo con Falta y Resto, y que Falta y Resto le dedicó alguna de sus actuaciones, alguno de sus años, creo que si no estoy mal fue en el año 85, uh-huh. y en ese caso la madre de Elena Quintero que la buscaba, la Tota Quintero que buscaba a su hija y la buscó estos últimos días, le contó en esa charla, contó el Flaco Castro, el que lo intentó la historia, Raúl Castro, el director responsable, Falta y Resto, uh-huh. Y uno de los que escribe, que bueno, que la tradujeron en una canción que recuperaba. Y además estaba lo que vos decías, que eran los fogones.
Memoria Fogones.
Memoria Fogones, sí, o Fogones sí. De la Memoria.
Fogones de la Memoria.
Fogones de la Memoria, que hicieron una obra también, que era Elena y el Zapato, ¿no?
Sí,
y
sí,
fue
sí,
una
sí.
Obra que. Y una instancia también que llamaban a lo lúdico y a la recuperación de la memoria de lo lúdico. Uh-huh. Y así que hubo una serie de actividades que vos decías que se organizó por la Mesa de Flor y se organizó en ese lugar intencionalmente, ¿no? Tratando de...
Tal cual, la organización entre lo que es la Mesa de Flor y lo que este colectivo por la plaza que estamos logrando, fusionar esas actividades, da más fuerza a crear ese barrio, ¿no?
Está bien. Y después tuvimos otra segunda instancia, que es la que te sumaste vos, ¿no? Sí, Estela, el 30, sí. Sábado 30, sí. De tardecita, lindo, sí. Con sol. Y ahí desarrollamos una serie de actividades. ¿Qué te acordás que pasó ese 30, para contarle a los que nos están escuchando?
Bueno, agarraron un plano, ¿viste? Más o menos, para hacer la plaza ahí. Y después empezaron a clavar palos para dividir, viste, más o menos lo que se va a hacer ahí. Pusieron un cartel también, y está.
Bien, entonces estábamos,
un grupo
hacía con planos y iba buscando, claro, qué es lo que quería la plaza.
Claro, yo estaba con planos y otro grupo con otras cosas.
Ah, sí. En paralelo.
Sí, distinto.
Y otros fueron amojonando, poniendo, claro, estacas, palos, sí, en el terreno mismo para ver qué quedaría en cada lugar.
Claro.
Mm-hmm. Perfecto. Y a su vez habían juegos de recreación, que vos decías que había estado lo de peatonales barriales.
Ajá, con el grupo La Jarana también. Y estuvo el Tato, no olvidemos los payasos solidarios del barrio.
Sí, los payasos, sí, estaban buenos.
Que siempre,
sí,
está el Tato, siempre nos da una mano. Siempre, sí, siempre.
Había unos payasos solidarios. Sí, sí, sí. O sea que hubieron juegos, hubo, sí, recreación, hubo música. Sí. Y después hubo un momento para el diseño, que, claro, era lo que vos traías, sí, Estela. De ver, sí, pensar cómo nos gustaría la plaza. Entonces, tuvimos un primer homenaje a la Elena Quintero el 9. Una actividad específica, diseño participativo del 30. Y en esa lista que nombraban, vos contaban que habían buzoneras. ¿Cómo es eso de las buzoneras?
Nos dividimos en varios sectores. Una buzonera en cada cooperativa, una buzonera en Nueva Vida, otra buzonera en el Labutu. Lo llevamos al Crece también.
El CAIF
La Grulla.
El Centro Juvenil
Cachatama. El Merendero, sí. Sebastopol. Todo nos llevamos una buzonera.
¿Y esa buzonera era para qué?
Nos llevamos un formulario donde ahí habían preguntas. ¿Cómo querías tu plaza? ¿Qué le pondrías a tu plaza?
Para que abarque los gustos de todos los que le van a usar.
Exactamente. Tenías el nombre y la edad, para que la edad sea variada, tanto los niños como los adultos. Y ahí empezamos a ver la diferencia y la falta de que tenemos ahí en el barrio, ¿no? De actividades. Más allá que está el complejo cultural Crece, pero lo tenemos lejos, aunque no puedo creer, tenemos 4 cuadras y a la gente le cuesta salir de la casa. El efecto caracol, que cuando te dan la llave no te mueves de tu casa. Nos falta una plaza, nos falta canchas, nos faltan mesas, sillas, nos falta verde. Dentro, creo que la mayoría de las encuestas decía arbolado.
Sí, arbolado.
Era lo que faltaba ahí.
Sí. Decía Estela.
Sí, con árboles y eso.
Mesas lúdicas.
Mesa.
Bien, entonces, ¿se hicieron cuántas buzoneras decían?
12.
12 buzoneras que se instalaron, fueron a distintas zonas del barrio, la gente llenaba a nivel individual o familiar qué cosas gustaban en esa especie de sondeo y después dejaba esa papelita adentro de una buzonera.
Exactamente.
Sí.
Y esas buzoneras todas se hicieron con esas buzoneras.
En la actividad que la tuvimos la última se empezaron a abrir y empezaron a ver de todo lo que faltaba, ¿no? Y ahí empezaron en el plano, como decía Estela, a idearse cómo sería la futura plaza.
Claro, sí.
Bien, o sea que tenemos los eventos, tenemos las buzoneras. ¿Y el colectivo de la plaza con la universidad qué hace? ¿Cómo trabaja?
Nosotros nos estamos reuniendo cada 15 días con ideas, más allá de que ahora tenemos la tecnología del WhatsApp, hablando, charlando, pero cada 15 días estamos reuniéndonos, planificando futuro de acá a noviembre, que es la votación de presupuesto participativo. Cómo podemos que la gente se entere lo que hay para votar y lo que podemos hacer en esa plaza, porque en esa actividad mucha gente no sabía qué estábamos haciendo. Veía música, veía juegos, pero ¿para qué? Estuvo el autoparlante en la mañana ahí dándole una mano y de ahí se enteraron de la actividad. Es muy difícil hacerle llegar a la gente para qué queremos esa plaza, para qué queremos esa actividad y cuál es el fin de esa plaza.
O sea que ahí hay también un componente, por un lado, del diseño participativo, que es lo que nos gustaría que hubiera arriba de la plaza, y por otro lado, la comunicación al resto del barrio que no sabe o no conoce o que hay que hacerlo conocer, de que ahí hay un colectivo que se está moviendo que ahí haya una plaza y que esa plaza además no sea el resultado que se le ocurrió a alguien en un escritorio lejano, sino que sea el resultado de un diseño entre los propios vecinos y vecinas.
Tal cual. Vecinos organizados, como decimos nosotros.
Una manifestación propia del barrio.
Sí, exactamente. Es que las cosas se hacen así, luchando y proponiendo y haciendo en conjunto. Porque si vos te quedas sentado en tu casa, no vas a hacer nada. Entonces, estamos luchando y estamos proponiendo.
Bien, ustedes decían que cerca del barrio hay, incluso vos asistís, ¿no, Estela? Un centro cultural bastante monumental que se inauguró en el 2020, en plena pandemia, que es una inversión pública muy grande de la Intendencia de Montevideo, que es el Centro Cultural Crece.
Sí, yo voy ahí. Voy a estudiar.
¿Qué estudias?
Estoy haciendo primero de clase, una maestra que va de mañana, de 9 a 11:30. Yo voy para ahí.
Mirá qué bien.
Sí, Carmen también.
Mirá qué bien. Y hay otras cosas además de...
Hay otras cosas, sí, pero yo voy solo nomás que a estudiar. Los lunes, los miércoles y los viernes.
Perfecto. ¿Y las otras cosas que hay, sabés cuáles hay?
Más o menos, a veces sí, a veces no, porque yo muchas cosas no me entero.
Está bien. ¿Y qué otra, cuáles sí conoces que hay, que sabés que suceden ahí?
Hay cosas de gimnasio que hacen, deporte, va mi hija también, ahí de la escuela va para ahí también, con la maestra. Mirá. Hay de todo, de todas las edades hay también, porque yo de mañana hoy fui y había en otro salón gente de más edad y hacen cosas, viste, gimnasia, yo he visto.
O sea que ahí van los niños a la escuela, van las personas todos, adultos mayores, vas vos a las clases, hay deporte.
Hay de todo, sí, por suerte hay de todo ahí.
Está bien que lo cuentes porque los que nos están escuchando no necesariamente conocen. Claro. Y ahora Sebastián lo trae y eso queda a pocas cuadras.
A pocas cuadras.
Y capaz que algo que no lo pensamos aún, pero que deberíamos pensar es cómo se complementan espacios públicos diversos, ¿no? El espacio del Crece, el espacio de la futura Plaza Elena Quintero, otros espacios que pueden haber en el barrio que tienen como alguna lógica en común, que la gente se apropie, lo use, disfrute, goce, ¿no?
Tal cual. Está abierto, es una plaza abierta 24 horas. El Crece cierra, no tenés, después de las 21 horas no tenés ningún espacio. Y no tiene tantos juegos afuera tampoco.
No, no.
Tiene dos hamacas y un tobogán, creo, y nada más.
Bien, o sea que ahí podemos reconocer cuáles cosas nos ofrece uno y cuáles cosas no nos ofrecen otro y ver cuáles son las complementariedades. Los usos del tiempo, que es importante, ¿no? Habría que pensar la plaza, no es lo mismo usarla de día que de noche, ¿no?
Sí.
¿Qué tipo de actividades se imaginan que podrían haber de día y de noche diferentes?
¿En la plaza?
Sí.
De noche, lo lúdico. Una buena iluminación, lo lúdico. Te sentás, una mesa con dama, usas el cerebro un poco y a jugar.
Tomar mate. Música en vivo, quizá. Uh-huh.
El fogón. Porque el fogón de día está raro.
En el verano.
A no ser para la parrillita.
Para la parrilla, claro.
Bien. Y también de día tiene otros usos. Tenemos el solcito, se puede hacer un deporte.
Sí, claro. Está el escenario también. Va a estar la pista de skate. Ya cerramos los ojos, vemos el plano y ya lo imaginamos todos jugándose ahí.
Sí. Ahí está la ventaja de que el terreno, decías vos, es grande, ¿no?
Es grande,
permite pensar en muchas distintos equipamientos.
Sí.
Está bien. Bueno, y esta propuesta, para que sea real, puede, desde que nos empezamos a reunir, tiene como distintas posibilidades, ¿no? Sabemos que el barrio tiene que estar organizado, como decía Sebastián y Estela. Sí. Sabemos que el barrio se está involucrando, o los vecinos se van involucrando y se van haciendo acciones, que ustedes contaban, para que sean parte del diseño participativo, o sea que las actividades, los eventos, como el 30, la buzonera, la distinta instancia, pero también otra cosa que se requiere para eso es la materialidad, es decir, quién va a poner de alguna manera la financiación y la obra para que eso se haga. Y ahí ustedes fueron explorando diferentes opciones, y hay una opción que ahora está clara por delante, ¿no?
Muy clara, con el presupuesto participativo, ahí vamos, le metemos toda la ficha.
O sea, el barrio, el colectivo, se presentó como una propuesta al presupuesto participativo que hace la Intendencia de Montevideo.
Sí, por segunda vez. Ahora el 12 de noviembre invitamos a todos a votar el presupuesto número 33 por la Plaza Elena Quintero, multifuncional. Invitamos a todos los vecinos de Flor de Maroñas y todo alrededor a votar la propuesta número 33.
¿Esto cuándo va a ser votado?
El domingo 12 de noviembre. Se vota presencial el domingo y se puede votar del 6 al 10 por virtual. No es necesario ir a presencial, lo puedes ir votando.
¿Cómo vota el que quiere votar virtual? ¿Qué dónde tiene que entrar, Seba?
En la página de la Intendencia, después vamos a dar los piques, todavía no nos avisaron muy bien, pero no tenés por qué moverte, ahora hay otra actividad. Hay otra forma de votar, que es la virtual.
O sea que hay unos días que se puede hacer virtual. Hasta el censo se hace ahora virtual.
Sí.
Se puede hacer virtual y hay un día específico que se sigue haciendo la vieja usanza de van a haber circuito de votación, que es el 12.
Y escuché por ahí que va a haber un circuito móvil también dando vuelta. Perfecto. Ojalá sea así.
Entonces, ¿cuál era la propuesta? ¿Qué número era, Estela? La 33.
Bien, la 33. Voten a la 33.
Voten a la 33. Muy bien. O sea, más allá del reclame, que claro, nos aprovechamos para meter, que es verdad, hay una apuesta de la comisión de, a través del presupuesto participativo, tratar de encauzar que se pueda financiar lo que se está diseñando.
Es verdad. Vamos a ver.
Está bien. Y en ese caso tenemos el 12 de noviembre. Y si es que el presupuesto participativo, que no va a suceder, no sea aprobado, ¿el colectivo piensa dejarla por eso o piensa hacer algo?
No, vamos a seguir, más fuerza todavía, sí, para que nos hagan la plaza. Vamos a seguir moviéndonos por
luchen, vecino, por la plaza. Voten.
Voten, a ver, votenla.
Voten a Estela.
La 33, ahí a Estela también.
Voten el presupuesto número 33.
Perfecto. Entonces, retomando un poquito, entonces tenemos como, por un lado, este camino que venimos haciendo, ¿no, Martín? De que vienen contando los vecinos, de hacer las buzoneras, preguntarle la opinión a la gente. A gente de distintas edades, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Por lo que decían ustedes. Sí. Estaba la UTU, el Centro Juvenil. Sí. Los padres y los niños del Club de Niños Chacachatacama. Los integrantes de las cooperativas de Nueva Vida, que deben haber participado a distinta edad, me imagino.
Sí, sí.
Y, por otro lado, los eventos, esto de los planos que dijeron que se hacían, que contaba vos, Estela. Y ahora está este pasito también de pensar cómo se empieza a concretar, por ejemplo, a través del presupuesto participativo que se financie. Ahí se imaginaron, si se aprueba, cómo va a ser el proceso después de involucramiento, uh-huh, para que se efectivamente la intendencia, el presupuesto participativo, haga lo que el barrio está diseñando.
Lo que sabemos nosotros es que se demora entre un año y medio o dos en que el proyecto se empiece a realizar. Hay un estudio de tierra, se reúne con los vecinos, sé que se demora.
Y en ese proceso es cuando se puede, de alguna manera, proponer, negociar, intentar de que, uh-huh, se haga lo que se está diseñando.
Con ese plano que los vecinos ayudaron y propusieron, vamos a tratar de que así sea. De
perfecto.
De que todo lo que los vecinos dijeron esté ahí plasmado en ese terreno.
Sí.
Bien, nos parece importante esto porque los espacios públicos en general en la ciudad, en realidad lo hacen un arquitecto, un técnico en una oficina, que lo puede hacer mejor o peor, más lindo o no, pero no hay necesariamente un involucramiento en el diseño de la gente, ¿no?
Pero sabes, Marce, que se precisa para eso, que el vecino vaya a votar. Que el vecino el 12 de noviembre vaya a votar el presupuesto número 33. Eso se precisa.
Bien. O sea, que nos quedó claro que para que se haga lo que el barrio quiere, hay que ir a votar el 33. Y que incluso si el 33, en la propuesta 33, el 12 no fuera electa, que pensamos que va a ser electa, igual el barrio va a pelear para que se respete y se haga, sí, la plaza.
Tal cual, hasta que no, sí, nos hagan la plaza no nos vamos a quedar quietos.
Porque porque los espacios públicos, una opción puede ser presupuesto, pero la ciudad tiene espacios públicos que no son necesariamente, uh-huh, hechos a través del presupuesto participativo. Los toma la intendencia, los toman los municipios, los toman otras reparticiones, ¿no?
Exacto.
Ayer hablé con una vecina y me dijo que está muy bien lo que vamos a hacer ahí, porque así no, la plaza, así no vamos al Crece, que la plaza queda más cerca de donde vivimos nosotros. Y ayer hablé con una vecina ahí y me dijo que estaba muy bien, dice.
Capaz que la cercanía ayuda a que la gente, sí, vaya, ¿no, Estela?
Sí.
O que además complemente, que pueda, sí, ir, sí, al Crece como vas vos, sí, y si quieren otro rato tomar un mate, hacer, sí, otra cosa, también tenga la plaza, uh-huh, Elena Quintero.
Uh-huh. Sí,
está,
sí,
bien.
Sí.
O sea que hay mucha expectativa, por lo que dicen ustedes, del barrio.
Sí.
Sí, 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 sí. Y ahora el sábado 21 tenemos Maronia en Flor, que ahí el colectivo va a estar, el colectivo por la plaza, vamos a estar ahí con un stand promocionando lo que es la futura plaza. Vamos a llevar el plano, vamos a llevar una maqueta y a invitar a todos a votar.
A ver, cuéntenos un poquito más de qué se trata Maronia en Flor.
Maronia en Flor ya se realiza hace muchos años a través del SOCAT, que, bueno, como contabas, el SOCAT ya no está más, lo está organizando ahora la Mesa en Flor.
Sabés que, déjame pasar un chivo, dale, pero sabés que cuando empezó Maronia en Flor, antes del SOCAT, 2004-2005, uh-huh, había un proyecto estudiantil de extensión de la UDELAR que empezó a trabajar con la vieja Comisión de Fomento del Teatro, donde se, uf, hace el tablao.
Sí, 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 sí.
Antes de SOCAT. Y ahí, entre otras cosas, el barrio tenía muchas cosas para mostrar y para juntarse, y surgió entre los vecinos y estos estudiantes, algunos ahora ya están bastante crecidos, son más o menos de mi edad, y plantearon que era posible hacer una propuesta que se llamara Maronia en Flor. Y de ese momento, que creo que el 2005, hasta ahora, es que cada año se hace con distintos motivos este Maronia en Flor. Así que si tendrá tiempo eso que contaba Sebastián.
Uf, si tendrá tiempo. Este año con la propuesta es ¿qué no vemos por estar apurado, no?
Eso estaba leyendo ahora mismo y me quedó la intriga de preguntar.
Hacer visible lo invisible. Decilo vos con voz de locutor, mirá.
Hacer visible lo invisible. ¿Qué no vemos por estar apurados?
Tal cual.
¿Y qué cosas no vemos?
Un terreno vacío, sin nada, y eso. Y yo paso todos los días porque llevo a la nena a la escuela.
¿Y vos qué te gustaría ver ahí?
Una plaza, niños jugando, mayores ahí, ¿viste?
¿Y qué cosas no vemos por ir apurados, Eva?
Puf, sí. Muchas cosas. Muchas cosas. ¿Qué no vemos por estar con el celular en la mano? ¿Qué no vemos?
A veces vamos caminando y encontramos plata en el piso y no la encontramos por no estar mirando.
Tal cual. Y ahí ese sábado 21 vamos a ver muchos stands. Vamos a juntarnos todos, todas las colectividades de ahí del barrio, emprendedores, grupos musicales, y vamos a estar ahí.
Bien, o sea que otra posibilidad, además de que invitamos hace un rato, y vamos a reiterarlo, a que nos acompañen al colectivo por la plaza cuando se vote el presupuesto participativo, el número 33, además va a haber otra actividad que es una buena excusa para conocer la propuesta que se está trabajando. Uh-huh. Y también ser parte del diseño, porque vos decías que iba a haber una maqueta.
Va a haber una maqueta para que todos puedan jugar y todos los vecinos puedan proponer cosas diferentes. Sí. De ahí sacar otra vez otro estudio, a ver qué podemos más agregarle a la plaza. Que no creo que vaya a entrar algo más de todo lo que propusieron. No. Pero algo vamos a idear entre todos.
Podrá girar, podrá...
Pero para que vean, yo que se pasa un niño y dice, mirá, eso es lo que propuse yo, una pista de skate. Eso lo propuse yo. Está bueno que pase el niño después que vea. Mirá, eso lo hicimos entre todos.
Porque la maqueta es como el resumen de lo que se viene diseñando hasta ahora.
Exactamente. ¿Cómo con la buzonera. Sí. Con la buzonera.
Con la buzonera, con el mapa que participó Estela y otras vecinas y vecinos. Perfecto. O sea que el 21 hay otra chance de conocer cómo está quedando el proyecto. En este caso con una forma de maqueta que sea fácil de verlo. Los volúmenes, como se dice, el cuánto ocupan el espacio. Y de ahí también proponer un ajuste, otro cambio, una modificación, reconocerse lo que uno ya propuso, como decía Sebastián y Estela. O sea que ahí podemos estar invitando a Maroña en Flor, que se va a realizar en qué momento, Martín.
Ya te digo. Maroña en Flor, sábado 21 de octubre, de 15 a 18 horas.
15 a 18 horas, los esperamos, Maroña en Flor, que se hace en la manzana.
Manuel Acuña, entre Del Fuerte. Y Tazurubí.
Que sería.
Alrededor del Crece.
Alrededor del Centro Cultural Crece, del teatro de verano, Flor de Maroña, de la Policlínica, del Club de Babifútbol Flor de Maroña y la Plaza, como le dice el barrio.
La placita.
La parte que queda abierta, la Plaza.
La placita.
Sí.
Perfecto. O sea que tenemos esa actividad. Entonces, por delante nos quedan dos grandes instancias, que son por un lado el 21, que ya, y después en noviembre. La votación del presupuesto participativo.
La propuesta número 33, Plaza Elena Quinteros.
Y la escuela.
Y la escuela, que no es menos importante.
La escuela es la...
La 181.
Perfecto. Seguimos reivindicando, como dice Estela, la escuela también. Nos parece bárbaro, porque es parte, como ustedes plantearon al principio, es el ómnibus, es la plaza, es la escuela, es el barrio.
Sí.
Y que nos hagan la calle Cochabamba toda nueva, pero eso es otra lucha que vamos a tener.
También es la vialidad, también es cómo se vinculan entre sí, también es cómo se disfruta el barrio en todo, la vereda, la calle, la plaza, la escuela, el barrio.
Estela y Sebastián, les agradecemos por haber venido hoy. Marcelo, no sé si tenés unas palabras para ellos.
Bueno, no, le quería agradecer a Estela, a Sebastián y en nombre de ellos a todo el colectivo de Espacio Plaza, el colectivo por la plaza de Elena Quintero que nos está escuchando, a las compañeras del CAIL La Grulla, a la cooperativa técnica que gestiona ahí, al Centro Juvenil de Autopol, a la obra San Vicente, a Cachatama, cooperativa Sendero, a las cooperativas, al merendero Nueva Vida, a las vecinas de Nueva Vida. Y bueno, también a los compañeros de equipo del consultorio Vivienda y Hábitat, que las estudiantes y docentes de Facultad de Arquitectura, de Facultad de Psicología, Alicia y el equipo, y bueno, a los compañeros del PIN, que estamos como acompañando este proceso que nosotros entendemos como virtuoso. En la medida que la universidad y la sociedad se juntan, y se juntan en pos de pelear por los derechos individuales y colectivos de la gente, creemos que la universidad está sirviendo mejor a su pueblo, y creemos que el pueblo está de alguna manera también accediendo al derecho a la educación superior, a la universidad, a través del vínculo que se genera. Así que ha sido un gusto y muchas gracias a Sebastián.
Gracias a ti.
Los agradecidos somos nosotros.
Gracias al oyente también. Nos reencontraremos el lunes 23 con más 103, irónicamente, ¿no? Muchas gracias y excelente semana.
Llegado a destino de este episodio de 103 PIM y renovamos la invitación a que te subas a un nuevo recorrido la próxima semana. 103 PIM, la universidad en el territorio.